contra el mundo.
Él es Jesús.
Y él es Elías.
Y esto es Yo Contra el Mundo.
Bienvenidos al episodio 57, otra semanita más. No olviden darle like, comentar, suscribirse, compartir, donarnos, darnos amor, darnos cariño. Mandarnos fotos huevos, ¿no? ¿Todavía no?
¡Ay, no!
No, esas no vienen.
¿O sí?
No. No recibimos ese tipo de contenido. Por ahora.
Por ahora. Imagínate que después te pongan ahí, bueno, lo puedes donar o mandar fotos, tú decides.
Ay, Dios mío. Venimos, Elías y yo, estamos con las baterías un poco desgastadas porque nos fuimos el fin de semana a New York.
Chamo, no sé si deberían estar desgastados o estar energéticos.
Yo no sé. Esa gente que
no
dice,
sé cómo sentirme.
Esa gente que dice, no viajas para relajarte. Yo no viajo.
Y en Nueva York.
Y en New York que tienes que caminar, que no sé qué. Yo no. Así que esa gente que dice que no, que viajar te relaja y te desconecta y cuando llegues al trabajo vas. No, a mí no me pasa eso.
Pero bueno, la pasamos bien, que es lo importante.
La pasamos
disfrutamos.
Chévere, celebramos el cumpleaños del señor de la casa.
La pasamos bien, de
la
verdad.
La pasamos.
Nueva York siempre. No para desconectarse, más bien para conectarse, para que estés como que ahí pendiente. Cuidado, la moto, el auto.
La cantidad de gente que había en New York.
Y la cantidad de gente bonita.
Sí.
Porque no era más.
Parecíamos unos ventiladores Patton. Para los lados.
Chamo, sí, para cualquier lado que tú mirabas allá. Sí. Mira allá, mira acá. Bueno, qué arrecho, pero bueno, Nueva York es Nueva York. Otro mundo.
Sí, sí, es otra
y lo demás es Monteculebra.
No, de verdad que la pasamos cool. Esperemos que se repita. ¿Y qué otro cumpleaños tenemos pendiente? ¿No hay más cumpleaños?
No, ya viene diciembre.
Ya viene diciembre.
Si no quieren invitar para algún lado. No, mentira, ya tenemos planes por ahí.
Ya hay planes, así que... esta semana venimos también contentos porque el día de ayer nuestro país hermano, como diríamos, Cuba aprobó el matrimonio igualitario, así que aplausos y felicidades para todos esos cubanos que nos siguen. Tengo varios cubanos en TikTok que nos siguen y yo hice ayer el post para reconocerles a ellos porque yo sé que para ellos también es un logro.
De verdad me alegra mucho, chamo. Es un avance lo que Cuba está haciendo, pero a veces me pongo a pensar, venga, qué arrecho que hasta ya llegó el matrimonio igualitario, pero no ha llegado como que la democracia, ¿no?
Hay cosas que van.
Pero
que
bueno,
alguien me escribió en comentario de mi post y me puso, ¿para cuándo Venezuela? Y yo le dije, bueno, mira, nosotros somos expertos en copiar patrones de Cuba. Quizás y nos sorprenda, Venezuela nos sorprenda dentro de poco porque seguimos copiando patrones.
Como
de
decía mi presidente Chávez, vamos a paso de vencedores, poco a poco, pero vamos hacia adelante.
Hasta la victoria siempre.
Pero chamo, no, en serio, yo siento que la comunidad LGBTQ+, en Venezuela está así como que, no sé, eso está como siempre stand-by.
Es que yo siento que los gays nos hemos ido. Quedarán en Venezuela.
Porque siempre como que Guaidó, como que Maduro dijo, Diosdado ahorita que está necio, hablando de todos los artistas, pero nadie habla de la comunidad LGBTQ. Nada. Mira, que este se pintó los ojos, bueno, mira, que aquel se
tal
fue
vez,
nada.
Tal vez y porque no... Bueno, yo no sigo a nadie, no sigo a activistas que anden, no sé, no, que anden en ese asunto, tal vez por eso no
yo
cuenta.
Siento que realmente no nos están dando la importancia que nos merecemos.
¿Tú crees?
Vamos a tener que irnos una semanita para allá para poner a valer eso allá en Venezuela y que prueben el matrimonio, la vaina.
Pero bueno, hablando de matrimonio, nosotros como siempre venimos hoy a quejarnos a nuestros maridos y venimos en manera de protesta. Yo vengo, Elías vino la semana de presidio, vengo hoy bravo. Vengo,
cada quien le tocó un peo semanal, ahora es el peo tuyo.
Vengo
aquí
con un peo porque aquí venimos a restar, necesitamos una doctora Polo.
Sí.
Que venga a resolver este
La doctora Polo venía hoy, pero nos dejó mal. Viene la semana que viene
a resolver nuestros problemas existenciales en la pareja. Qué difícil, mucha gente quiere pareja, mucha gente sueña con casarse, mucha gente sueña con el príncipe azul, mucha gente sueña con el novio perfecto, esa media naranja. Y cuando la tienes, te das cuenta de que qué difícil es convivir con esta persona, qué difícil es. Y te das cuenta de que a veces no estás hecho para una relación o algo tan formal o algo tan serio. No es que yo esté dudando de mi matrimonio, ¿no? Que este preámbulo suena como que
se va a divorciar.
Te quieres divorciar y nos estás diciendo públicamente.
Sí.
No le estoy diciendo a mi esposo públicamente que me quiero divorciar, sino que el tener una relación viene amarrado con muchas responsabilidades.
¿Sabes qué? Yo siento que nuestra generación poco a poco ha ido cambiando esa parte de lo que es familia. Por lo menos me pasó ahorita que obviamente una prima que tiene como sus 30 años ya por su segundo bebé y toda la familia como que ¡otro! Porque la gente ya no está hablando tanto de bebé sino de viajar, de dinero, de billete, rumba, sexo, droga y alcohol. Pero esta tiene otro carajito y uno ¡ay, Dios mío!
Sí.
Pero mami, si uno en la época de antes tenía 7 carajitos.
Yo, recientemente una amiga también salió embarazada, tiene 27 años. Y yo, ¿pero por qué? Te arruinaste la vida a los 30.
Sí, y la gente antes salía a los 14.
Todavía no.
Mira, esta niña se desarrolló. Ah, preñala mañana. Mañana la preñamos.
Alguien que me dice que se va a casar a los 25 años, para mí me parece tan prematuro.
Yo me casé a los 20. Yo pasé a los 20, 26.
26, bah, un año más, un año menos. No, a mí me parece prematuro en el sentido de que todavía hay cosas que hay que consolidar, hay cosas que vivir. Yo me casé tarde, obviamente, yo me casé después de los 30, pero yo no sé, yo veo a la gente que 25 años está saliendo de la universidad, como que todavía te falta camino por recorrer.
No, y esa gente que tiene un solo novio.
Ay, que le estamos hablando que están desde preescolar juntos, sí, y un saludo eterno toda la
y
vida.
Y no ha probado otra ñema, para decir así. No ha probado otra cosita por ahí. No, que este niña, no haga eso.
No, no se case tan temprano.
Vaya y coma para otro lado. Huevo revuelto, huevo sancochado, huevo scramble. Pero vaya, porque después... Bueno, lo que pasa es que también la gente de antes sí era así.
Sí.
Uno solo y ya, para todo lo que... Ajá, pero si no te gustaba...
¿Tú crees que nuestros papás hacían ver la cosa más fácil? Porque yo recuerdo las peleas de mi papá. Yo recuerdo que estar casado, y yo, digo, copié, hoy en día he copiado muchas cositas del matrimonio de mis papás, que para mí me parecían positivas, que me gustaban, que las aplico con John, y que yo creo que a él le gustan. Entonces, pero yo sentía que mis papás estaban ahí, ¿sabes? Yo no... Tal vez ellos hacían lo pretendían para la estabilidad de uno, pero yo veo que tener una relación es difícil.
Y yo creo, y bueno, esto lo estábamos diciendo antes de comenzar, ¿será que las relaciones los heterosexuales es más fácil que una relación gay?
La convivencia.
Sí, ¿sabes? Las hormonas, las cosas entre los dos hombres o las dos mujeres en el mismo nivel. La vaina, ¿será que es más fácil? Porque siempre entendemos que la mujer tiene una parte dócil y el hombre es como que una parte más fuerte en una relación. Eso es lo que realmente dice la gente.
La sociedad nos acostumbró a eso. O que la mujer, en el caso del que hoy vamos a tocar cuatro aspectos que nos están por ahí haciendo ruido en nuestras casas.
bueno. En la casa de Jesús, mi amor, yo en la mía no, yo te amo. Yo te amo en la casa de nosotros, no.
No, y que también en este viaje hablamos de estos temitas y estos puntitos que traemos. Bueno, que normalmente la sociedad nos acostumbró a que la mujer era la que se hacía cargo de la casa y el hombre salía a trabajar. Entonces, claro, el hombre no sentía como la responsabilidad. Esto no aplica para todas las casas. Conozco casas donde es lo contrario, donde el hombre es el que se queda en la casa y la mujer es la que sale a trabajar. Que, en mi punto de vista, no vamos a caer si está correcto o no está correcto. Para mí... Está bien. Alguien tiene que trabajar, alguien tiene que traer la plata para la casa y alguien tiene que cuidar de la casa.
Sí, pero yo creo que al cambiar también esos patrones tradicionales de familia, también cambia muchas cosas, ya que la mujer trae el dinero, a lo mejor la mujer se siente con un poquito más de autoridad de exigir cosas en la casa.
¿Tú crees que por eso la gente pregunta a los gays quién es el hombre y quién es la mujer? Aparte del tema sexual, ¿no? Pero yo pienso también porque venimos con el patrón de que la mujer se encarga de algunas actividades,
sí.
El hombre se encarga de otras, y en el parte sexual también pasa lo mismo. Entonces, la gente le siente la curiosidad como que, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? A mí me ha pasado que me lo han preguntado porque efectivamente yo me quedo en la casa, John atiende su negocio, y la gente me lo dice como si fuese... Como, suena como si estuviese mal, ¿sabes? Como
sí, que, pero entonces eso te hace ser la mujer de la relación.
Es que en realidad no. No debería. Y obviamente no me siento mujer, obviamente. No me siento mujer.
Por lo menos yo siento que la gente...
Por limpiar la casa, por darle mantenerle la cena lista a mi esposo, o sea, atenderlo, cuidarlo, lavar. O sea, yo creo que no.
Es que entramos en esa mentalidad. Esa pregunta viene de un punto de ignorancia.
Sí.
Porque al final, chamo, si estás casado con un hombre, también tienes que hacer las tareas que deberían de ser la mujer, cuando tampoco hay un libro que dice la mujer tiene que fregar, tiene que lavar, tiene que cocinar.
No.
¿Sabes? creo que esas reglas sociales están mal ubicadas.
Y están vencidas. Mire, es igual que si fuese soltero, tengo que pagarle a una señora de servicio para que venga. Si en el caso tuviese la mentalidad, pues, le pago a alguien que venga a limpiarme y a organizarme la casa. Pero si no, tengo que aprender a hacerlo yo. Pero sabes que hay hombres que no saben hacer nada. Yo conozco parejas, hombres en una relación, que ellos dicen que ellos no van a tocar un cepillo porque eso es para mujeres.
Parejas
heterosexuales.
Un punto machista. Total, ignorante.
Total.
Yo me recuerdo cuando yo estaba chiquito, mi mamá decía, usted tiene que aprender a hacer de todo. Mi mamá de también, todo, absolutamente, ¿no? Cocinar, lavar, limpiar, vainas de electricidad, vainas. Y yo, ay, no, mamá, yo quiero jugar con muñecas. Y mi mamá, no, vaya a aprender a pintar. Vale. Y chamo, realmente ahorita, lo estamos hablando, también lo hablamos en New York, qué chévere que aprendimos a hacer de todo, porque ahorita que uno tiene una casa, uno, bueno, puede quitar, mover, poner, hacer lo que le da la gana con la casa, porque uno lo aprendió.
A mí me estaban quitando casi $3,000-$4,000 por pintar el apartamento. Y yo le dije a ellos, bueno, vas a pagar esa plata, papi. Uno pinta uno mismo. Y lo pintamos.
Y pusiste tu gaita ahí, un feliz año.
Claro, si nosotros estamos... ¿Quién no pintó un
diciembre en su casa? Papi, venía acá, hacer un sancocho ahí, que te pintó toda la casa. Mira, tráete dos polarcitos, un sancocho y mira, yo te lo pinto.
Musiquita y pintes en un paseo. Ah, bueno, lo hicimos también en tu casa. Sí. Bueno, a ti te hubiese costado más que a mí, porque tu casa es un casonón.
Sí. No, pero es que yo creo que, bueno, esas responsabilidades que antes le dan a la gente no va. Sin embargo, hablando de relación...
Pero eso es muy mujer mía. Yo no sé, en tu casa, me pasaba de que bueno, ellos, Elías está pintando, Ernesto, vamos a comprar la comida, ¿no?
No, eso sí pasa.
La mujer que está pendiente del sancocho.
Vamos para tu hombre, vamos para que le dé la comida a tu hombre que está cansado.
Yo soy muy así, ¿sabes? Yo soy muy de eso. Si vamos a hablar del tema de mujeres, sí soy mujer de que, ok, él está pintando, él está arreglando, yo voy allá.
Pero no quiere decir que te está yendo por la tangente para no ser un coño. Porque te agarramos con la mano en la masa. Viste, yo bueno, sabía.
Cuando fuimos a buscar la comida nos tardamos.
Que como 2 horas. Y verga, pero que ¿dónde están fabricando esta gallina?
Para que Elías pintara. No, pero supiera que, por lo menos, cuando nosotros pintamos acá, vino un amigo de John también a ayudarnos. Y yo sentí la responsabilidad de que, ¿sabes? Tengo que darle comida. Y yo cocino y ellos están pintando.
Pero, ¿viste? Ese es
pero otro... es trabajo en equipo.
No, pero ese es otro punto de vista totalmente raro. Porque si fuera mi casa, yo soy el que tiene que dar el más.
Ajá.
Porque, coño, o sea, tengo que hacer el trabajo duro porque me está viniendo a ayudar a mí.
Ajá.
Y yo no le paro la comida, sino, bueno, no, muchacho, tranquilo que yo lo hago. Mira, yo acá... Y tú eres como que el más atento de que...
Eso, que el agua fría, que falta aquí, que está acá.
Ay, pero a mi mamá me decía que eso era para irse por la tangente.
No.
Ay, ya va, que estoy ocupado llenando una jarra de agua. Llevo ya 45 minutos, de gota en gota.
No.
Para no ser un coño.
No, tampoco fue así. Sino que alguien tenía que encargarse claro. de la comida. Y para mí es trabajo en equipo. Hablando de trabajo, ¿no? Hablando de tareas, de quién hace las tareas del hogar. Muchas veces cuando estamos en una relación, a nosotros nos cuesta quienes hacemos las labores del hogar, quienes tiramos más para un lado que para el otro, nos cuesta reconocer las pequeñas cosas que hace nuestra pareja. Por ejemplo, nuestra pareja decidió que había que limpiar el patio. Rastrilló, recogió, arrumó la basura en una esquina, la metió en una bolsa, pero ahí se quedó y lleva semanas la bolsa ahí tirada. Él decidió recoger la basura de la cocina, del baño, de no sé qué, y la dejó en una esquina. No fue a llevarla allá.
Bueno, pero esa es una persona que está pensando en el trabajo en equipo, que es lo que tú acabas de decir. Usted lo acaba de decir, trabajo en equipo. Yo barro, tú recoges. Está mal.
Es que para mí el trabajo está hecho a medias, porque yo tengo un conflicto ahorita con eso. ¿Por qué es un trabajo hecho a medias? Porque si lo vas a hacer, lo haces completo. Si no, no lo haces.
Yo creo...
Es la respuesta que yo daría, pero yo sé que, y el conflicto que yo traigo a la mesa este día es porque me cuesta reconocer las pequeñas, por lo menos el fin de semana estuve de viaje contigo, mi esposo no fue, él se quedó en la casa, y cuando yo llegué, él me, voy a hablar vasito porque él está en la habitación de al lado, y me va, escúchame, él me dijo como que te diste cuenta que limpié los cabinets, y yo le dije, sí, lo noté, obviamente no lo noté. Pero entonces, él creo que está buscando la aprobación de esas pequeñas cosas que yo me pueda sentir orgulloso y decirle, coño, sí, lo hiciste bien,
lo que
no sé
pasa
qué.
Es que también tú...
Ojo, a él le cuesta mucho, obviamente, como trabaja, él colabora muy poco en las cosas del hogar. Pero cuando lo hace así a medias.
Yo creo que lo que pasa es que como ya tú sabes que tú lo has hecho tantas veces y tienes el tiempo y todo lo que tú necesitas para hacerlo, que cuando él lo hace de forma apurada o lo hace, tú dices como que, bueno, yo creo que lo he hecho mejor o lo puedo hacer mejor. Sin embargo, lo tomas en consideración eso que tomó el tiempo de su trabajo para hacerlo.
Y que él se sentirá bien si yo le dijera, sí, te quedó bien.
O que sea, aunque sea tú le fueras... Es así como las mujeres si te hacen las uñas y tú no le dices que tienen las uñas lindas. Ajá. Es como que... Y te la ponen así. Y tú no le dices, mira, tienen las uñas lindas.
Pero algo que me pasó del... con el tema, limpió las escaleras del frente y obviamente colocó la basura en una bolsa. Pero ¿por qué no la llevaste al botadero de una vez? Sino que cuando yo llegué el domingo estaba la bolsa con las hojas y todo ahí. Entonces yo decía como que es un trabajo hecho a medias porque me está dando más trabajo a mí. O por ejemplo, normalmente lava su plato, pero no lava las cucharas.
Bueno,
los tenedores ni el cuchillo. Entonces yo voy a lavar platos y yo quedo como que, ¿tú comiste con la mano? Tipo árabe. Y me dice, ¿por qué? Y digo, ¿por qué no lavaste las cucharas?
¿Y dónde te metiste esta cuchara sola? Yo no veo platos aquí, ¿dónde te metiste tú esta cuchara?
Esa cuchara, entonces... Chamo, o sea, es como que un trabajo a media. En mi personalidad me molesta, pero en su personalidad él lo ve como que estoy haciendo algo para colaborar.
Lo que pasa es que, bueno, cada relación, como siempre lo hemos dicho, tiene sus reglas. Pero sí. Yo, personalmente, yo soy una persona que hago las cosas por salir de paso. Y mi esposo es una persona que hace todo perfecto. Es súper perfeccionista. Uh-huh. Y es a veces ladilla. Que sea tan perfecto, ¿por qué? Marisco, si toma el tiempo, Ernesto para mandar un mensaje lo lee como 5 veces y lo elimina 3 veces y lo vuelve a reescribir. Papi, ya. Y es como que.
Y punto.
Yo le digo, mira, mándale un mensaje a Jesús que dile, ok, nos vemos más tarde. Me dice, oh, pero le pongo ok, ok. Y si le pongo en inglés, ok, see you later. No, vamos a ponerlo porque vamos a ponerlo en español. No, niño, mándalo, ok, see you later, ok, más tarde, pero mándalo. Sí. Entonces, cuando yo hago lo mío, él se queja de porque yo hice las cosas, vamos a decirlo, a media. Pero cuando él hace sus cosas tan perfectas, yo me quejo porque tomas demasiado tiempo para hacer las vainas tan perfectas.
O sea, tú me estás queriendo decir que nunca va a haber un medio, nunca va a haber un
equilibrio. Yo creo que no. Yo creo que no. Si lo que debe haber es paciencia. Fuerza y paciencia. Que sí se puede.
Es lo que me falta.
Sí.
No la tengo.
Porque es que, chamo, y me pasa, o sea, a veces yo veo a Ernesto repitiendo tanto las cosas para que quede tan perfecto que yo tengo que decir, cállate la boca, trágatelo, respira, cuenta hasta 10. Porque es que a veces como que, marico, apúrate, ya, déjalo así, ya se acabó. O cuando yo lo dejo a medias, que ha pasado muchísimas veces, muchas más veces de las que he pasado con él, él obviamente me insulta y otras veces como que, ajá, yo me quedo callado, lo voy a hacer yo.
Hablando.
O empieza a lanzar puntas. Sí. Pa.
Yo lanzo puntas también. Porque es que, por ejemplo, pasa con el tema de la ropa interior, que yo no sé por qué esa ropa interior no tiene un imán para caer en la cesta. O sea, no sé si es que solo me pasa a mí, pasa en todas las casas. Yo creo que a mi papá le pasaba, no me acuerdo. Pero yo, o sea, ¿es solo a mí? Estoy loco yo, soy el único que necesita ir a psiquiatra. Porque si el pantalón y la camisa caen en la cesta y el interior cae afuera y no lo recogen, chamo, no.
Yo creo que es una cuestión de costumbre que se tiene que enseñar con amor.
Ay, Elía, por
con
favor.
Con amor, porque el amor todo lo puede.
Bueno, no, porque ya más pelea no dan.
No.
A eso es lo que iba. Ya yo me rendí. Ya yo no peleo, ya yo no tiro punta.
Y entonces se queda el interior ahí.
Se va a quedar ahí.
Sí, se queda ahí.
Se queda ahí. Ya se queda ahí.
Ajá, y el segundo interior se queda ahí también.
No, ya para el segundo, o él lo ha recogido, o ya han pasado 2-3 días y lo recojo yo.
Ah, pero ya.
A la primera le doy.
Son como los perritos. Tienen un punto donde ponen el interior, todos los interiores y la ropa, o cómo.
Sí, tenemos un lugar que es la cesta, la ropa sucia, y ahí debe ir todo. Pero entonces, claro, se quita todo y hace cual basquetbolista, ¿me entiendes?
Ah,
y no es
ya.
Cesta, pero el interior siempre cae afuera.
Ya,
las medias ya siempre caen, las medias siempre también caen afuera. Y si no va papadito aquí a recogerlas, nadie las recoge. Entonces, esas son cosas que. Pero dice, pero es que si cayó lo demás. Estás haciendo el trabajo a media, ¿de qué me sirve que caiga? Quiero que caiga todo, o sea, quiero que toda la ropa esté allá adentro, no que unos afuera y otros adentro.
Bueno, este tiene complejo porque basquetbolista. Y le papi, no, tú eres gay, tú eres basquetbolista.
No era basquetbolista.
No le metas
no,
a eso.
Y a veces yo levanto la sábana para recoger la cama y debajo de la colcha hay 2 y 3 pares de media.
Ay, Dios, no.
Entonces, a eso voy, o sea, haces el trabajo, pero lo, tú, marico, si tú te, yo le decía a él, si tú te bañas, tú no te lavas hoy la cabeza y mañana me lavo una axila y la otra no, la otra la dejo por ahí. O sea, te bañas completo, ¿me entiendes? Pero entonces a veces cuando hace este tipo de tareas en la casa, que él me dice, ay, ¿viste que hice tal cosa? Yo siento que yo digo, ah, pero eso lo hubiese hecho yo. O si lo vas a hacer a media, mejor no lo hagas. Entonces creo que no son respuestas correctas.
Pero ya va, vamos al caso. ¿Tú crees que tú no haces cosas que a él le molestan?
Obviamente haré muchas. Ajá. Aparte que soy malcriado, ¿no?
Entonces,
por naturaleza.
Ya ahí viene un punto en donde tú tienes que negociar y tener un balance. Uh-huh. Porque sabes que tú también haces cosas que no vas a cambiar y que a él le caen mal. Y él hace cosas que él posiblemente no cambia o que tome un proceso mucho más largo. Y tú la tienes que aceptar también, porque es un balance lo que estamos hablando este fin de semana, que así me meto en peo. Un balance.
Un balance. Vamos, ahorita el segundo punto son las tomas de decisiones. Pero antes, ustedes, ¿cómo hacen ustedes con su pareja? ¿Les reconocen las pequeñas cosas que hacen? ¿Usted le asigna una tarea y él lo hace medias o lo hace completo? ¿Cómo es su situación en su casa?
Yo por lo menos, en mi caso, Ernesto, como es palabra de confirmación en los cinco lenguajes del amor. Chamo, él es una persona como que siempre me agradece. Gracias, mi amor. Te quedó muy lindo. Gracias por buscarme. Gracias por traerme el agua. Yo como que, ajá. Pero a él le gusta recibir lo mismo, esa confirmación de que lo hiciste bien, de que gracias por hacerlo, gracias por estar conmigo. Chamo, me dice, gracias por abrazarme. Ajá, un abracito. Sí. Pero bueno, ese es mi punto de vista porque yo no sé de palabra de confirmación. Él sí, pero él sí siempre está dando eso que a veces me parece muy lindo. Bueno, no, siempre me parece lindo que lo haga, pero yo no soy así tanto eso.
Ya hablamos del tema de los lenguajes del amor. Vaya ese episodio y aprenda a cómo tratar a su pareja y cuál lenguaje es de su pareja. Hablando de decisiones, ese es otro conflicto en la casa. Tomar decisiones en pareja es tan complicado, es tan difícil, pero hace un par de año y medio decidí no darme mala vida al tomar una decisión. O sea, me lo tomo más relajado. ¿Por qué? Sucede mucho cuando vamos a remodelar nuestras casas. Nosotros nos mudamos a este apartamento y habían cosas que hacer. Entonces, buscamos a un chico que nos orientó, que no tal, nos asesoró en temas de colores, en temas de tal. Entonces, ¿qué bajan? Por lo menos en el tema del estudio, John sí me dijo, como tú quieras. Es tuyo, es tu espacio, como lo quieras poner. Y después... en lo demás era como que el tipo nos daba como dos o tres opciones de pintura y yo le decía, ¿el cuál te gusta? Me gusta esta. Ah, bueno, dale, esa misma es. O sea, aprendí a no luchar en una toma de decisiones porque hay gente que se frustra con la toma y terminan en peleas, o sea, en peleas de... Yo no, yo me lo he tomado más suave. O, por ejemplo, escoge tú la pared, el color de la pared, pero yo escojo el color del mueble. ¿Me entiendes?
Sí.
Igualmente si vamos a viajar. ¿Quieres ir a España? Ok, vamos a España. Yo quiero ir a visitar tal museo y yo no soy de museos ni nada de esta historia y tal. Y ok, yo vamos a ese, pero luego vamos aquí a esta otra cosa que yo sé que a él no le va a gustar. Y ahí logramos, ok, tienes algo que a ti te gusta, pero también yo tengo algo que a mí me gusta. Pero hay gente que es muy radical y dice, se hace lo que yo diga.
Yo era muy radical porque me estresaba la gente indecisa. Entonces decía, mira, ¿quieres comer este restaurante? No, pero... Ajá, entonces, ¿qué quieres comer? Ay, lo que sea. Ajá, pero entonces te llevo a este restaurante. Ay, no, pero ese no.
Entonces,
pero
entonces no es lo que quieres. Sea.
Lo que sea. Entonces, ¿sabes? Yo llegué a un punto donde yo, bueno, es lo que a mí me dé la gana porque tú siempre estás perdido en el limbo y no sabes qué hacer con tu vida. Pero ya, Ernesto es así para algunas cosas, no para todas. Él se hace a lo que sea para algunas cosas. Entonces, yo trato de ser un poquito más flexible para, en cuanto, ¿sabes? Negociar qué es lo que vamos a hacer. Pero antes yo creo que yo era más rígido. Pero ya cuando yo sé que mi pareja, porque a veces uno, de tomar tantas decisiones, también quisiera como que la otra persona tome el control también, de cierta forma.
Y no quedar tú como el Hitler de la relación. Ajá. Que todo se hace como...
O por lo menos si yo digo algo y no la pasamos también, ay, viste, porque yo no lo escogí. Ajá. O porque no se hizo lo que yo dije, o porque, viste, por eso es que yo no había dicho nada. No, chamo. Uh-huh. Entonces, yo creo que... tener ese balance en cuanto a la toma de decisiones es muy importante porque te da un poquito de flexibilidad en cuanto a la relación, en cuanto a los gustos de la pareja y el gusto de la otra persona. Pero sí, a veces es difícil en cuanto a los diseños y cosas de la casa, no voy a agarrar esto porque él es el arquitecto. Ay, sí. Que yo soy el arquitecto. Y aunque a mí me gustaría agregar mi toque de diseño, de estilo, él no, porque es el arquitecto. Y más que todo por eso es que hemos tenido problemas.
Yo me relajé. Yo trato de no... Porque yo también era como tú. O sea, es lo que yo diga, es mi gusto. Y mi gusto se impone, cual Aries se impone sobre todas las cosas, ¿no? Y obviamente John también tiene una personalidad bastante fuerte. O sea, bastante también que se impone y es lo que yo diga. O mi manera de pensar es la que es. O sea, es lo que es, lo demás no es. Y no siempre es así. Entonces, pero buscar ese punto medio es muy, muy difícil. Yo tengo unos amigos que ellos me aconsejaron. Cuando yo me casé, me dijeron, mira, tener un... Yo le digo, ¿qué me consejo me dan ustedes que tienen 20 y pico de años de casado? Y en verdad se ven una pareja bien chévere. Entonces me dice, el secreto está en saber negociar. Esto es un negocio. O sea, hoy quieres tú algo, mañana yo quiero algo. Entonces, tampoco es que se va a volver chantaje, porque hay que tener cuidado en el tema chantaje. Pero, por ejemplo, mi amigo, él dice, ella se quiere ir con sus amigas a Cancún una vez al año, ella se va con sus amigas a Cancún, yo me quedo con los perros cuidando a los perros. Pero, cuando ella llega, la siguiente semana, yo le digo, me voy un fin de semana con mis amigos. Y se va él con sus amigos del colegio, se va con sus amigos de pana. Y así, y ella, o él dice, ve tú esta noche al teatro y yo me quedo en la casa, no quiero ir. Y ella va y no pasa nada. Pero, y me gustó esa flexibilidad y esa pequeña libertad que hay en la relación. Yo me fui este fin de semana contigo, sí. Y viste que John no fue. Entonces, él se quedó en la casa haciendo cositas, arreglando, no sé qué.
Desque arreglando.
Las hizo a media, pero bueno, ya después le puso foto. Él se quedó aquí como que haciendo cositas y tal, y yo estaba en New York, estaba yo, entonces, hay ese equilibrio de viajar solo.
Ajá, pero entonces si viene ahorita John y te dice, mira, me voy una semana con mis amigos.
Ah, sí, se puede ir.
Esos amigos allá de Los Ángeles, esos amigos, eso.
No, sí, él se ha ido.
Vaya con Dios.
Él se ha ido a fin de semana a cabañas con sus amigos y tal, no. O sea, los conozco. Y no pasa nada, o sea, tampoco yo creo que hay que hacerlo como que yo te doy permiso, pero ya vas a ver la que te voy a hacer yo la siguiente semana.
Como la vengativa.
La vengativa, tampoco funciona así porque tampoco es un plan de que todo el tiempo andamos saliendo. Tú nos ves que nosotros siempre andamos arrejuntados. Y es de vez en cuando que yo, que en este viaje, en cosas específicas, ahora que el año pasado que estuve en Panamá también, me fui yo una semana solo y la siguiente semana llegó él, o sea, y lo manejamos de esa manera, ¿sabes? Nos sentimos cómodos y nos damos también.
Lo que pasa es que también depende en cuanto a la confianza que tienen o el tipo de relación que tienen las parejas.
Sí.
Yo creo eso porque obviamente si tú tienes una relación monógamos, pero tú ves a tu novio que le suena cada rato el teléfono, uh-huh, o que tiene un mensajito raro o que no sé qué más tú dices y te dicen, mira, me voy a viajar por una semana, tú como que, ¿para dónde?
Sí, genera desconfianza.
En cambio, si tú sabes que los amigos de tu esposo o de tu pareja...
Y confíen que se pueden ir solos.
Ajá, confíen que se pueden ir solos, más que confías en tu pareja porque ha estado fiel contigo o eso es lo que te ha hecho creer, la cosa cambia. Pero cuando tú ves red flag, es muy raro que tú confíes dejar esa pareja por ahí solo. Y eso estamos hablando en cuanto al monógamo.
Sí.
Si es una relación abierta, bueno, cada quien tiene sus reglas. Mira, no, tiene que ser junto, tiene que ser separado.
Sí, es bastante, es un tema de confianza, pero lograr ese equilibrio en esa toma de decisiones. Dime a la gente que a tu pareja le gusta el frío y el calor, y al otro el calor. O sea, a mí me encanta dormir, a mí me encanta el frío, a mí me gusta un ventilador aquí arriba, aquí abajo, que me esté dando fresquito. Abro la ventana, prendo el aire acondicionado, pero yo...
Pues hay gente que duerme abrazada y el otro no le gusta que lo abracen, que échate para allá.
No me gusta.
¿Sabes? Entonces, es cuestión de negociación.
Entonces, sí.
Te abrazo hoy, te abrazo mañana en la mañana. O abrazo. Esté un poquito más frío y toda la cosa.
O me abrazas a plena madrugada, pero 5 minutos nada más. A mí me pasa eso del tema.
Iba contando 1, 2, 3, 5, 3 minutos. Ya, listo, 5 minutos, gorda. Gracias.
Yo soy ese, chamo. Me describiste. O sea, yo voy contando el tiempo. Él ya sabe, ya después de 8 años, ya él sabe que, bueno, un ratico nada más. Pero yo estoy nada más pensando. O sea, no me puedo quedar dormido que me abracen. O sea, primero, lo que pasa es que hay una lógica. Mi esposo transpira mucho calor. O sea, térmicamente hablando, él respira y es una calefacción. O sea, el cuerpo es súper caliente, claro. Yo me imagino que también, como el ambiente está frío, su cuerpo, su mecanismo de defensa, lo que hace es que calienta el cuerpo porque él está, hay frío en su ambiente. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Entonces, él me abraza y siento este calor y este vapor y empiezo a sudar. Yo empiezo a sudar. Claro. Y no me gusta. Marico, he llegado al punto de que me levanto a bañarme. Me levanto y le digo, lo siento, me tengo que bañar porque estoy sudando.
Después de este abrazo me voy a bañar.
Me voy a bañar. Entonces, él como que, ay, a él sí le gusta papachar y no sé qué, estar así arrumado. Pero yo no puedo. Entonces, él me dice 5 minutos. Yo, 5 minutos. Y voy contando, Dios mío. Hasta que él se da la vuelta y yo me doy mi vuelta. Y ahí me quedo.
A mí también me pasa así. Yo siento que es rico. Y de verdad, yo lo intento. A mí me gustaría quedarme abrazado así. Pero es que a veces como que sofoca. Más no, echa para allá. Sí. Ya, así que puedo.
Y así como esta, tomar decisiones en una pareja, en todo. En ir a comer, como lo dijo Elías. En decoración de la casa. En Navidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién viene? ¿Tu mamá? Vamos a... Dime esas decisiones. 24 con tu mamá, 31 con la mía. Y no sé qué. Y primero con... No sé,
y a veces... esa tramoya y que se forma. No, pero no, es que la mía la pasa mal. No, pero es que yo la vi. Está,
y,
no, que no la...
y todo el mundo quiere jalar para su lado. Pero lograr esas decisiones son muy difíciles.
Estoy 100% de acuerdo contigo. La clave es saber negociar. Saber. Ser un buen negociante. Y firme. Y de la mano. Firme. Prométalo. Yo, ay, lo prometes.
Pinky promise. Y siempre negocio para beneficio suyo.
Claro.
Que usted, más adelante se lo saco.
Jódalo,
jódalo. Ahorita te dejo. Ahorita pero te dejo que avance.
Y yo creo que ese es realmente el secreto de la relación. Porque ya cuando llegas a un punto de que la persona no está dispuesta a dar a su brazo a torcer, tú también vas a llegar a un punto donde no vas a dar más a tu brazo a torcer. Ay, entonces, si verga, este sí es arrecho, siempre yo no, ya no, ya se hace cuando me dé la
eso
gana.
Eso lo he escuchado yo mucho.
A cambio, cuando mantienes esa flexibilidad, o posiblemente hasta en algunas cosas, no tiene que ser en todas, la persona ve y dice, bueno, él ha sacrificado algo por mí, ¿por qué no hacerlo? Y eso es lo que estamos hablando la otra vez, es que casi me meto un peo. Por problemas que no son míos, problemas matrimoniales que no son míos, pero bueno, lo hablamos después. Pero es eso, es saber negociar bien con la persona.
Yo, se me fue lo que iba a decir. Escuché.
No, o si no, buscar ayuda o buscar un punto neutro del punto de vista de otra persona que conozca la relación y le diga, bueno, muchacho, yo creo que esto, porque es que a veces es tan difícil, chamo, llegar a un punto medio porque la persona está viendo sus beneficios.
Es que tenemos también puntos de vista muy fuertes y muy radicales. Es lo que yo pienso, es lo que yo digo. Y a veces no funciona así. Y si siguen con ese pensamiento, no va a pensar. Yo ahorita ando en una onda de que ando probando cosas nuevas, ¿sabes? Entonces, llegó este chico que vino a decorar la casa y a sugerir colores. Y yo le dije, mira, yo me quiero dejar llevar. O sea, mi esposo, él tiene una manera de pensar muy, muy cuadrada, muy estructural, muy... Es esto y ya. Pero yo me quiero salir de lo común. Me quiero salir de mi zona de confort. Quiero... ¿sabes? Y ahorita ando en esa onda, probándome ropa que no va con mi estilo, colores que yo nunca he usado. O sea, ando mucho en esa onda de ir probando, de ir buscando, de ir, y que me he quedado relajado con el tema de las decisiones. A veces yo me te lo dije a ti en el viaje, que tú me dijiste, chamo, ¿qué vamos a hacer? Que no sé qué más. Yo te dije, chamo, yo soy el llavero. Para donde ustedes vayan, yo lo sigo. Sí. ¿Me entiendes? Y no me no voy a decir, ay, vamos para acá, vamos para allá, vamos, y que se imponga. No, yo me dejo llevar. Pero obviamente, si hay una opinión.
En sí, nunca te gusta tomar el control.
Es que sí, yo creo que precisamente por eso, en muchas cosas he sido muy controlador. Y ahorita, a raíz de COVID, me vino esa mentalidad más relajada de que pase lo que tenga que pasar. Obviamente, sí sigo llevando el control. Yo soy muy controlador con el tema de tiempo, con el tema de qué vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. O sea, soy muy de agenda de qué vamos a hacer aquí. Bueno, tú ves que aquí en el teléfono tengo el guión, vamos punto por punto, esquema por esquema. Entonces, pero ahorita con el tema de decisiones estoy muy relajado. Muy, muy que, dale, vamos a dejarnos llevar, vamos a hacer lo que tú quieras.
¿Y cómo te hace sentir, Jesús? ¿Cómo
no,
te hace sentir?
No, me siento bien porque yo a veces soy tan intenso que me estreso hasta yo mismo.
Sí.
Entonces, ya ahorita me siento bien, ¿sabes? Me siento bien que, ay, que le estoy pagando a alguien que decore la casa y que piense por mí, ¿sabes? No estoy, yo sí, obviamente, sí le voy diciendo, no me gusta esto, trata de ponerlo así, pero al final, y estoy dejando también que mi esposo fluya, ¿me entiendes? Como te digo, yo puedo escoger el color del baño, pero él escogió el de la sala, o él escogió las cortinas de la habitación, pero yo escogí el mueble de tal. Entonces, como que me lo he tomado con soda, como decimos en nuestro país. Vamos a relajar.
Yo realmente, al final, obviamente yo me pongo pico y pala con mi pareja, pero al final sé que en cuanto a diseño, él es brutal.
No, ustedes tienen buen gusto.
Él hace la mayoría de los diseños de las cosas. Y yo peleo. Yo, claro, bla, 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 pero después que le dejas, ay, quedó bien bonito, de verdad, sí, de verdad, sí, te votaste.
No, que ustedes tienen
porque buen... él realmente sí sabe, pero es que a veces también uno como que pusiera, le gustaría poner su granito de arena, ¿me entiendes?
Pero si 12, tú pones no la mano de la mano de obra, ¿qué tanto te quejas?
Ay, chavo, pero eso es lo que más cuesta, poner la mano de obra. Él pone los dibujitos así, 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 y uno ahí como un obrero, dando, bueno, echando pala, echando pico.
Ese trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo. Uno diseña y el otro ejecuta. Más nada.
Pero bueno, al final todo queda bien bonito.
Todo queda bien.
Entonces cuéntanos cómo te sientes con esta terapia. O sea,
no, me estoy sintiendo bien porque me estoy desahogando.
Muy bien.
Tú sabes que estos puntos yo los tenía en la agenda desde el 2020 que yo ya entré a este país. Que claro, yo venía de una relación a distancia, ahora me encierro COVID un año entero con este loco. Entonces yo empecé a descubrir muchas cosas que obviamente viviendo 5 años solo no había experimentado. Y que a veces eso sucede con las parejas. Tú estás de noviecito, pero él vive en su casa y tú vives aquí. Pero papi, cuando se juntan, empiezan todos los vergueros.
Sí. Esa es la cosa. Yo creo que, y lo hablamos al principio del podcast, la gente como que, ay, sí, una relación. Mami, usted no sabe lo que usted está metiendo.
Usted no sabe.
Y mire, yo cuando empieza a tener los biles juntos y vivir juntos, y usted ve ese interior cagado, y dime, usted no lo quiere agarrar.
Y dime si tiene cultura.
Y aquel ve sangrero, ay, y no entiendo qué dice.
Y dime si tienen culturas distintas. Por lo menos tú estás casado con un venezolano que piensa, culturalmente tiene los mismos gustos que tú. Pero yo estoy casado con un americano que a mí al principio también me costó adaptarme a su cultura en el sentido, por ejemplo, un Thanksgiving. ¿Qué es Thanksgiving? En Venezuela nosotros no tenemos Thanksgiving. Entonces, me recuerdo una vez ir preparando una receta y no sé qué más, y yo le iba a colocar otro ingrediente y él, no, que eso no es mi cultura no lleva eso. Y sí, yo me sentí tan mal porque él me dijo, no respeta mi cultura. Entonces, yo dije, pero es que no lo estoy haciendo con esta intención de irrespetarla. Es que vi una receta que le colocaron este ingrediente.
Casi que te deporta.
Casi que me quita la green card, chamo. Casi, casi.
Casi que manda a llamar al coyote, llévatela de vuelta, yeah, llévatela para atrás.
Entonces, ¿qué sucede? A veces culturalmente es igual. En Navidad, si tú estás en una cultura, se come una cosa. Pero por lo menos en nuestro país, nuestra Navidad es tan exacta, tan perfecta, sí, en cuestiones de comida, de organización, de casa, intercambio de regalos, familia. Y yo veo que aquí no, pero chamo. Si... aquí tú la pasas con quien sea. Puedes ir a un restaurante un 24 de diciembre.
Hasta un 31.
A un 31 también. En Panamá, ¿sabes qué pasa? En Panamá era diferente. A mí me costó porque en Panamá era 24 lo pasas con la familia, Año Nuevo lo pasas con tus amigos y donde tú quieras. Entonces, para nosotros no, para nosotros 24 en una casa, 31 en la casa de la abuela.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces siempre hay una cena, un arrejunte, una familia, un intercambio. Nosotros, y aquí no, aquí es muy relajado.
Claro, sin embargo, cuando tú dices, bueno, es que los dos son venezolanos, no, pero es que también Ernesto creció de un estilo y yo también crecí en otro estilo de
sí,
vida.
Soy uno chiquito.
Aún y cuando los tipos de comida, o sea, yo como cosas que Ernesto no quiere comer. Uh-huh. Y que le cuesta comer. Entonces, ¿sabes? A veces también tengo como que, bueno, no voy a comer esto que a mí me gustaría.
¿Tú crees que yo el año pasado, Elías, un 24, comí comida china?
Un 24 de diciembre.
Un 24 de diciembre. O sea, qué
traición a la patria.
Traición a la patria. Comida china. No es porque estoy degrinando, no me lo tomen a mal, no me vayan a cancelar porque estoy diciendo que la comida china. Es que para nosotros es una hallaca, pan de jamón, ensalada, chamo. Eso, sí. Ese es el menú navideño.
¿Y dónde tú comiste eso?
Yo estaba en Los Ángeles. Yo estaba en Los Ángeles. Comida china y esas de delivery. O sea, tuvieron que pedir delivery para venir a...
Ay, y sin gaita.
Y sin gaita.
Ay, para morirnos.
Chamo, yo estaba, entonces, tengo un amigo que me pasó...
Mi amigo.
Que me pasó la foto del pernil de la hallaca de jamón. Me dice lo que estoy comiendo y yo le paso el mío. Y él, Jesús, ese es demasiado deprimente. O sea... Es muy, y me ha costado, ¿sabes? Porque sobre todo con el tema Navidad. El tema Navidad para nosotros es un tema serio, ¿no?
Sí, o sea, traumado.
Sí. Ajá. Pero bueno, es un tema también de decisión de que, bueno, ahora estoy...
Pero
sí,
¿verdad que aquí los americanos no celebran tanto como uno? El diciembre, en cuanto... Para ellos Thanksgiving es como si fuera Año Nuevo.
Sí.
Pero para nosotros, bueno, para nosotros como que, ajá, un día libre.
Un día libre.
Y el 24, el 31, que me sorprende que esa gente no brinca. Niño, saca la maleta. Ajá. Take your bag. Go out. Be free. Que móntate en la silla. ¿Qué haces tú ahí acostado en la cama? No, es en la silla, en una mesa que te tienes que montar con los interiores amarillos. Ah, no, tu pelota.
Yo llevo 2 años recibiendo el año acostado en un sofá. El año pasado fue lo que más
cercano... ¿Cómo te hace sentir eso?
Muy triste. Muy, muy sí. triste, porque yo quiero cohete, yo quiero las estrellitas, decir feliz año.
Claro.
El año pasado sí tuvimos algo muy parecido a venezolano, porque nos fuimos con otra gente y esa gente como que sí se reunió y antes de las 5 minutos antes empezaron a decir los deseos del año siguiente.
Ahorita que yo salgo aquí voy a pelar con yo, más nunca le dejo un arroche a mi amigo el 24, ¿viste? Si no, no te hablo más. Más nunca.
Más nunca. Entonces, ¿qué sucede? El año pasado estuvo más entretenido, y dieron los deseos, y eran mucha gente. Sí hubo ese abrazo, feliz año, feliz año, feliz año. Pero estuvo bien. Pero años anteriores es fatal. Y es tema de cultura. O sea, no, es tema de que aquí es así.
Bueno, sí. Realmente es así. Estoy
o te vas a un bar y y recibes el año nuevo en un bar.
Sí, pero es muy raro que un americano celebre el 31. Para uno que es un inicio, que mira que entonces esta semana comienzo el gimnasio, uh-huh. un nuevo ciclo de MB, el americano está acostado, gorda.
Sí. Nosotros, yo con el billete del dólar aquí tengo las penitencias, aquí tengo el globo que vuela.
Sí, y tú celebrando y llega la policía, no la señora, champaña. Que no se celebra eso, mucha bulla, vaya a dormir, vaya aquí a dormir. No es así.
Es verdad.
Pero,
oye, bueno. Vamos a ver que nos depara este año apunta que vamos a estar
Venezolana. No más arroz, dile no al arroz, no al arroz chino.
Este año apunta que vamos con hallaquita y pan de jamón y pernil, así que vamos a ver.
No, amigo, yo no lo dejo morir más nunca. No, yo me lo llevo. Yo le mira, yo le hago de leer una yaca, aunque sea.
Una yaca. Y oye, jamón. A quienes quieran mandarme una yaquita, porque se van a compadecer de mí, también me la pueden mandar.
Denle la yaca a Jesús, por favor.
Oye, vamos a entrar a la parte final, pero yo no me quiero ir sin que hablemos del último puntito que les traigo, de lo difícil que es tener una relación o vivir con alguien. Es por eso cuando la gente no te dice, no, que él es, que ay, qué chévere es él. Y uno dice, viví con él.
Sí, mira, te lo presto por 2 días, llévatelo.
Dale, viví con él. Oye, disponer del tiempo del otro. Yo no sé si te ha pasado que tu pareja te dice, Elías, alístate que ahorita en media hora va a venir fulanita aquí a la casa. Y tú quedas como que, tú estás viendo tu serie favorita y tú quedas todo ponchado. Y tú, pero ya va, que no me avisaste que venía alguien. O yo cocino acá en la casa y a mí me ha pasado que mi señor esposo, el señor de la casa, como le digo yo, me dice que Jesús, ahorita a las 7:30 p.m. va fulanito de tal para que cocines empanada. O sea, él escogió el menú, él escogió la hora, pero en ningún momento se tomó la molestia de preguntarme si yo puedo. ¿Sabes? Sí, porque como no lo hace él...
Y lo peor es que tú no tienes planeado empanada esa noche.
No, y cambia el menú. Y que Jesús va a ser pabellón. Y yo quedo como que, papi, oye, presión. Va a meter la caraota.
Ponla hablando que sea, pues ponla ahí en agua.
O sea, y a dar carrera, o igual que dispone de agendar eventos o agendar actividades a las cuales no sabes si yo en ese momento quiero ir o yo estoy en el mood de ir. Y que alístate que mañana o pasado vamos a ir con fulanito. Y a veces fulanito no me cae bien. Claro. Y no quiero ir. O te puedo decir, mira, eso yo creo que también me molesta en tener una relación cuando tu pareja te dispone del tiempo, que no te consulta, que no te agenda, que no te dice, ¿sabes? Hey, ¿qué piensas si mañana hacemos empanadas e invitamos a Elías? ¿Sabes? Y no sé, yo porque soy controlador con el tiempo, soy maníaco del tiempo, y me gusta todo como que a mí me avisan con tiempo, a mí, no es porque haga algo previo, es que me gusta estar organizado.
Yo creo que más que para que todo, para planearte.
Para planearme, para organizarme. Entonces, si invito a alguien a la casa, a mí me gusta limpiar la casa, tener todo organizadito, mi mantelito. ¿Cuál vieja? Sí, yo sé. ¿Cuál vieja mujer bataclarita con los rollos en la cabeza? Sí, ese soy yo. Entonces, y me gusta tener todo, soy muy perfeccionista cuando alguien viene a comer a la casa, viste que yo te entrego tu bandejita, como que toma, coma, o sea, soy así. Pero que dispongan de mi tiempo y que vamos a hacer tal cosa y tal día y que no me consultaste si puedo, quiero o debo o no sé, whatever.
Claro.
Me molesta muchísimo. Me molesta. ¿No te ha pasado?
Sí me ha pasado, pero yo creo que, estoy acostumbrado a planearlo todo con mi esposo. Así que siempre estamos como que al tanto de lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer.
No, yo también digo, esto no es que es algo constante, es algo que pasó, estos puntos yo los tenía desde el inicio que yo empecé a meterme de lleno con John y pasaba mucho.
Y ahorita no tengo amigos, como lo hablamos acá,
ya nadie va a visitarte.
No importa.
No, esto me pasaba mucho al inicio. Ya después yo hablaba con él y yo le decía, oye, John, no invites a fulanito sin antes consultarme. ¿Pero por qué? Si hacer empanadas es más fácil del mundo. Y yo,
hazlo tú, pues.
Yo lo miraba como que, papi, hazlo vos entonces. Porque, ajá, si es
y me haces cuatro para mí y siete para él.
Y siete para él. Y no, y lo peor es que hace de carne mechada, hace de carne molida, hace de papa con queso y hace de caraota. Y vos quedas como que, ajá, chamo, ¿qué pasa aquí? No sé, es muy cool que quieres invitar a tus amigos, pero me gusta que nos organicemos, pues. O sea, que me consultes antes para que nos organicemos, pero ha mejorado. O sea, okay. yo le decía como que no me gusta que lo tomes, no me gusta que dispongas de mi tiempo. Solamente me gusta que me dispongas de mi tiempo cuando vamos a viajar, porque sabes que me hace, es común en John de que él compra los tickets y me los manda por y me dice,
ay, si lo forma peor. Ay, no. Ay, si no le mira que mi tiempo no lo dispongas así porque es mío, respeta. Ay, se me hizo un coño.
Ay, no digo nada, mami. Y cuando dice, nos vamos para tal día a tal lugar y a no sé qué. Y esas cosas, eso sí me gusta. Ahí te doy mi agenda, chamo. Agárrame.
Tómame, llame contigo, soy tuyo.
Ahí sí es la única donde hago excepciones. Pero bueno. Okay.
Bueno, después de esta terapia, Jesús, todo eso como...
Desde el 2020 tenía yo estos puntos.
Como me dice mi psicóloga, ajá, ¿con qué te quedas? ¿Cómo te sientes? Y ella me dice
quedo,
algo más.
Me quedo con que hay que hablar, hay que tomarse las cosas con calma, no peleen tanto con su pareja, por favor. Sepan negociar, sepan... Pero eso sí, nunca se queden callados, nunca... Si algo les molesta, díganlo a tiempo, no esperen a que venga la bola de nieve y se los coma todo. Sino que hablen. O si no, usen este podcast y escríbanos todos aquí abajo. Y se desahogan, como estoy haciendo yo ahorita.
Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, este es otro propósito que hemos cumplido. Otro desahogo.
Otra terapia más en Yo Contra el Mundo. Yo si usted tiene problemas, contáctenos.
Como el comercial que dijimos la otra vez.
Si necesitas las de las amigas.
Sí, sí, sí.
Si necesitas una amiga,
aquí tienes dos. Yo Contra el Mundo. Nos vemos en otro episodio. Recuerden compartir, suscribir, comentar y donarla. Que nos vemos en la próxima semana. Chao, chao.
Chao, chao.